va pasando la pintura, cómo se puede ver y cómo se puede observar. Creo que cada uno ante el arte nos podemos contemplar, lo podemos contemplar de muy diversas formas. Esa forma, digamos, cerrada de entender el arte y ver una mujer desnuda y poder creer que es una prostituta, es muy diferente al mismo creador que la está pintando y resulta que está pintando para él lo más perfecto de la creación, que es la primera mujer que aparece sobre la tierra y que está puesta ahí con toda la belleza inicial de la pureza, sin ningún pecado, sin nada, cuando todo es inicial.
Ramón. Alfonso, ¿cuál ha sido la principal complicación de esta puesta en escena que va llenando el escenario de cuadros, de fragmentos de cuadros del Greco y que abarca 5 siglos, que tiene un desarrollo muy innovador además, con una narración hacia atrás, buscando en el tiempo el origen de esa pintura, ¿no?
Sí, lo principal era encontrar sobre todo la razón por la que se pintó el cuadro, el proceso de creación y los avatares por los que va pasando la pintura. Los actores, que son 3 actores los que representan los diversos personajes que van apareciendo a lo largo del tiempo, el problema que teníamos siempre a la hora del ensayo y a la hora del trabajo era, digamos, esa versatilidad y esa realidad con la que podían saltar y debían saltar de tiempo. Que fuera todo muy fácil, que fuera tan fácil para ellos como para el espectador, que no supusiera un esfuerzo, que no supusiera tener que retorcernos a la hora de maquillaje, a la hora de vestuario, a la hora de otra serie de cosas, sino que fuera un viaje, digamos, a la hora de contar, muy fácil y muy relajado para el espectador.
Hay 3 actores que interpreta cada uno, si no me equivoco, a 3 personajes, es decir, 3 por 3, 9.
9.
Dirige usted a 9, no a 3.
Sí.
Son 9. ¿Y cómo lo consigue? Bueno, los actores son muy buenos, pero desdoblarse por 3 cada uno de ellos, ¿complica la dirección o no?
Sí, complica la dirección.
¿Y a ellos le complica? ¿Al actor le complica o no?
A ellos le complica bastante. No es igual tener un único personaje en una función donde el personaje se desarrolla a lo largo de ella sin ningún problema. Aquí tienes que entrar en 3 personajes y además en 3 épocas muy diferentes. Con lo cual sí que supone una cierta dificultad, añadida, pero a los actores, una vez que consiguen estos retos, consiguen engancharlo, yo creo que disfruta muchísimo, se lo pasa muy bien.
Y Alfonso, ¿qué era lo que más hizo hincapié en, a la hora de abordar esa composición de esos 9 personajes con esos 3 actores, vamos a decir sus nombres, con Roberto Quintana, José Manuel Seda y con Manolo Caro?
Había un personaje central que era el personaje del Greco, que lo representa José Manuel Seda. Ese es el personaje que aparece en más escenas. Lógicamente, la obra va en torno a él. Pero luego los otros personajes juegan papeles relevantes y fundamentales dentro de la historia. Esa relevancia que van adquiriendo en relación con el cuadro y cómo el comportamiento que tienen con él era realmente donde nos movíamos con mayor dificultad.
Nos hablaba Ramón antes de la importancia simbólica de las manos en esta obra, las manos que pueden crear y las manos que pueden destruir. ¿Por qué?
Pues no sé, fue surgiendo a la hora de la escritura, las manos empezaron a coger muchísima importancia a la hora de la escritura. Y luego después llegó el escenógrafo Kurt Allen Bilmer y planteó toda la escenografía a partir de detalles de manos de cuadros del Greco. Entonces las manos sí que pueden tener todos los simbolismos que podamos querer encontrarle, desde el acto de la creación hasta el límite, que es el acto de la destrucción, y entre medio pues están todas las variantes que van adquiriendo la obra.
Sin desvelar el final, Alfonso, ¿cómo se le ocurrió el encuentro del pintor del Greco con otro personaje muy conocido de aquella época que no vamos a citar?
A ver, sin contar nada, claro.
Sí, pues se me ocurrió porque realmente históricamente se encontraron en Toledo varias veces. O sea, no sabemos si físicamente charlaron, hablaron mucho, más o menos.
Pero entonces, ¿no te han enseñado la película?
No, no me han enseñado, ni a mí ni a ninguno de la prensa. La han visto los que han ido al Festival de San Sebastián, de Berlín, pero nosotros no.
¿Y esto de no enseñar una película a la crítica, a ti qué te da en la nariz?
Me da en la nariz de que no quieren críticas negativas o una aluvión de críticas negativas el primer fin de semana del estreno.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y desde hace un momento a Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, de la cadena COPE y del mundo entero. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás?
Muy
buenas
bien,
noches.
Muy bien.
Estábamos hablando de la película, se llama 50 sombras de Grey.
Sí.
Que no habéis visto.
No hemos escuchado la banda sonora, como esta canción de Ellie Goulding.
¿A qué se debe su éxito?
A que lo controlo todo, señorita Steele.
Debe de ser aburrido.
No me van las historias de amor. Mis gustos son muy peculiares. No lo entenderías.
Explícamelo.
¿Y entonces qué decimos?
Bueno, si la podemos, decir que... Hombre, que es ella es sintomático y, claro, hemos leído mucho, han salido muchos temas ya en torno al libro, que el libro fue demolido. Sabes que Stephen King lo definió como basura. Salman Rushdie dijo que era la peor novela que había leído y que a su lado Crepúsculo era como Guerra y Paz, la saga Crepúsculo. Vamos a ver, es lo que se ha llamado pornografía para mamás, lo que pasa es que están leyéndola y ahora la pueden ver un montón de adolescentes en un tema delicado como es el sadomasoquismo, las relaciones de sumisión y dominio, y claro, la reflexión es fuerte porque hay mucha violencia sexual y claro, no es precisamente películas como esta la que lo alientan, sobre todo porque el enfoque no es claro, ¿no? Entonces lo que están diciendo muchos críticos ha habido de todo. Algunos han salvado la peli un poco porque claro, no es tan explícita como la película, si hubiese sido, digo, como la novela, si hubiese sido tan explícita le hubiesen puesto una X, le han puesto una R, tiene escenas de sexo, pero la han suavizado. La directora, que es inteligente, es una inglesa que ya hizo La juventud de John Lennon en la película que llama Nowhere Boy, Sam Taylor Johnson, pues se ve que ha arreglado un poquito las cosas para que sean un poquito más dramáticas. Han elogiado la interpretación de la chica, de Dakota Johnson, pero ha habido críticas demoledoras. A mí algunos amigos que han estado en Berlín me han dicho que el pase de prensa fue un espectáculo porque,
¿por qué?
Porque hubo un montón de carcajadas a lo largo de la película por algunos diálogos, ¿no? Porque claro, se pone en plan, por lo que dice, yo creo que lo más acertado, aunque ha habido otras críticas distintas. A mí me ha gustado mucho el artículo de Luis Martínez, el cronista del Mundo desde Berlín, que lo ha titulado El sexo caducado de las 50 estafas de Grey, okay. Que dice que es un pastiche a medio camino entre el más torpe porno blando, el backstage del desfile de Victoria's Secret y el manual de ginecología de las muñecas de famosa.
Así todo.
Eso es lo que dice. Dice que la película es mala de solemnidad. Así lo cita, igual que otros muchos en Estados Unidos. Y lo que es inquietante son también las declaraciones que ha habido estos días de asociaciones feministas, psiquiatras, asociaciones de psicólogas, diciendo que ojo con estos temas, que estamos jugando en un terreno muy peligroso en el que sí, la violencia, el sexo, y luego sobre todo con un componente que muchos han destacado, que es machista, o sea que al fin y al cabo es el machismo de siempre con formatos nuevos un poco escandalosos, pero que claro, hay que tener cuidado porque se está leyendo mucho y ahora se va a ver mucho la película y esto es peligroso, claro.
Fíjate el estudio que ha publicado hoy la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción: el 30% de los chicos justifica los malos tratos y piensa que si una mujer es agredida por su pareja, algo habrá hecho para provocarlo. Eso claro, es de hoy, de la Fundación, en fin, de Ayuda contra la Drogadicción.
Luego uno puede matizar
España,
todo lo que quiera, pero normalizar algunas de las conductas que salen en la película, pues muchos han insistido en que es muy peligroso, extremadamente peligroso.
¿Tienes más películas además de esta que no
sí,
has podido
no
ver?
Sí, no son muy buenas, pero alguna más presentable, por lo menos. No
a
confíes
ver,
en nadie.
Venga.
¿Qué pasa? ¿Quién eres tú?
Soy tu marido. Tuviste un accidente. Tienes problemas para recordar cosas.
Cuando me duerma, mi mente borrará todo lo que sé. Tengo que recordar.
Bueno, el argumento de esta película, que se basa en una novela de ese J. Watson, es interesante porque es una mujer que a los 25 años sufrió un asunto que se va a ir desvelando poco a poco. Uh-huh. Y entonces pierde la memoria conforme se duerme. O sea, ella se despierta y no sabe quién es, y entonces su marido pacientemente día a día le explica quién es, y según se va su marido, una llamada de teléfonos de un tal doctor Nash, que es su psicólogo, le dice: mira el vídeo que grabaste ayer y que está en este cajón oculto a tu marido.
Pero eso era Memento,
entonces,
¿no?
Es en ese estilo, es de ese estilo. Es un poco Memento, Atrapado en el Tiempo, Mulholland Drive, 50 primeras citas, A propósito de Henry. Todos estos temas digamos, de amnesia, que son interesantes, sobre todo aquí es muy inquietante, porque llega un momento en el que se da cuenta de que ni la versión de su supuesto marido, ni la versión del supuesto Nocturnas encajan ni con ellas, ni con la realidad. Entonces, podría haber estado bien la película, porque además la protagoniza Nicole Kidman, Colin Firth y Mark Strong, que es un actor espléndido, pero no acaba de funcionarle bien a Rowan Joffé, que es el hijo de Roland Joffé, el famoso director de La Misión y de Los Gritos del Silencio, que intenta imitar a Hitchcock, a ratos lo consigue un poquito, crea la atmósfera un poco inquietante, pero acaba diluida un poco la película con trampas, arritmias, confusiones y tal. El que le gusta el género, bueno, pues por el reparto lo va a dejar ver. Es un poquito sórdida la película, más para adultos, pero bueno. La mejor película de esta semana, sin duda, es un documental titulado Red Army.
Convirtieron el hockey en un arte.
Los del KGB siempre vigilaban. Para ellos era propaganda. Somos los mejores gracias al sistema soviético.
Pues si la mejor es un documental.
Pues mira, porque para empezar dura 76 minutos, que eso ya es una estrella más de, con las duraciones de más de 2 horas que nos están poniendo en todas. Pero es que además es interesantísimo el tema, porque es como un retrato de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia a través del famoso equipo de hockey sobre hielo de la Unión Soviética, compuesto, como todos los grandes equipos de élites, por militares y con una finalidad propagandística. Entonces, ha hecho una serie de entrevistas este director americano, pero de origen estadounidense, pero de origen ruso, Gabe Polsky, sobre todo a Slava Fetisov, que fue el líder del legendario quinteto en esos años. Y claro, es un acercamiento a la deshumanización del comunismo, a la dureza de la vida en la Unión Soviética en esos años, y también de un modo muy equilibrado al racismo que le esperaba a estos jugadores que luego acabaron en Canadá y en Estados Unidos jugando. Está muy bien, tiene un material gráfico espléndido que cuando uno ve la película dice, ¿dónde han sacado esto? ¿Dónde han sacado esto? Hay toda una intriga que lo desvela, y que aquí yo no lo desvelaré, pero es un pedazo de documental muy bueno, venga, desde luego.
Cuarta entrega
pues
de la
una
semana.
Sorpresita que va a estar en pocos cines, pero que también es de las películas buenas de esta semana, Gente Doble.
Si aceptas vigilarle y hablar con nosotros, te vas de aquí como si nada hubiera pasado.
Si cometes un error, estoy muerta.
Quiero salvarla.
Esto solo acaba de empezar. Estoy muerta.
No, no voy a permitir que eso pase.
Bueno, esta la han rescatado del olvido, pues es una película del 2012 de un director llamado James Marsh, que está totalmente de moda porque ha triunfado con La Teoría del Todo, la película sobre Stephen Hawking, que el domingo pasado arrasó, vamos, ganó el premio a la mejor película británica en los BAFTA, con lo cual consolida sus opciones de cara a los Oscars. Y entonces es un director que ya en esta película, que desde hace unos años, apunta a las mismas maneras, a una buena dirección de actores, solidez narrativa, ponderación en su mirada, con un tema complejo, que es el ira. En los años 90, en concreto la historia de una terrorista que arrastra una historia muy dramática al año 73, va a poner una bomba en Londres, la detiene el MI5, el servicio secreto inglés, y entonces un agente le dice, tienes una opción, o pasas 30 años en la cárcel o me ayudas a espiar al IRA en Belfast. Entonces es muy interesante la película. Entonces está muy bien rodada, está muy bien interpretada por Clive Owen, que es un actor magnífico. Sí. Y luego además descubre aquí una actriz que yo no conocía, sí, Andrea Riseborough, que es muy conocida en Gran Bretaña y que este es uno de sus primeros papeles protagonistas. Está bastante bien esta película, aunque es muy fría. Al que le guste el género le va a gustar, pero es muy polar, como las francesas, ¿no?
¿Qué te queda, Jerónimo?
Pues mira, Brasserie Romantique, esta es una película holandesa, belga, pero está ambientada en una zona flamenca de Bélgica, con lo cual está íntegramente hablada en neerlandés y tal, y es una historia muy parecida a la de La Cena del italiano Ettore Scola, que es un grupo de parejas, matrimonios y tal, cenando el día de San Valentín, y surgen diversos conflictos. El principal no está mal, el resto son muy superficiales, se deja ver y no está mal. Y la aportación de ciencia ficción de esta semana es La Señal, ciencia ficción independiente de William Eubank, que bueno, el planteamiento es interesante, está premiada en Sitges por los efectos visuales, pero no acaba de funcionar bien. Es una historia de jóvenes que acaban siendo abducidos o no se sabe dónde van, y que es una intriga llevada mínimamente bien. Le gustará a los aficionados al género. Al
semana
resto, no
irrelevante en el cine.
Sí, bastante, ha sido inquietante. La semana que viene hay mejores películas, entre otras cosas, pero viene la de Clint Eastwood, El francotirador.
Hombre,
con lo cual,
ya hablaré
es interesante.
Adiós, claro. Jerónimo José Martín, vete al cine, hombre.
Adiós.
Que yo me voy de viaje con El Corte Inglés.